Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Más incumplimientos frente a las medidas anti-COVID. Agentes policiales localizaron a medianoche a tres personas sin mascarilla y uno de ellos fumando en un local de hostelería de la ciudad que tenía la persiana bajada. Según informó la policía local, todo ocurrió a las 12 menos 10 de la noche, a la altura del número 7 de la calle Eulogio Gómez Franqueira. A esa hora, dos patrullas de la policía local se dirigían a un local de hostelería que estaba ejerciendo actividad en su interior con la persiana bajada. Al levantar la persiana, se encontraron saliendo a tres personas sin mascarilla y uno de ellos fumando. En el interior había más. Se había ejercido actividad, tenían las luces y la televisión encendidas y vieron a los propietarios, a una empleada y a otro cliente más. Estamos hablando de siete personas que estaban en esos momentos en el local. Los agentes tramitaron las infracciones, cuatro de ellas por no respetar el toque de queda, otras cuatro por no hacer uso de la mascarilla, dos por infringir la ley antitabaco y uno por ejercer actividad fuera del horario establecido. Según informó la policía local, en la última semana, del 5 al 11 de este mes, han tramitado un total de 77 denuncias, 62 de ellas por incumplir el toque de queda, dos por no usar mascarilla, cuatro por no respetar la obligación de mantener la distancia de seguridad, siete por no respetar la restricción de permanencia de grupos de personas en espacios privados exclusivamente a convivientes, una por un consumo de bebidas en vía pública, botellón, y otra denuncia por no respetar el horario de cese de actividad a un local de hostelería. Soy Juan Maceiras, esto es Mediodía en COPE Ourense, vamos con el tiempo. Tenemos una jornada prácticamente primaveral, donde hoy los termómetros superarán los 20 grados de temperatura, llegaremos a 24 en la capital de las Burgas.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El alcalde Ourense asegura que la ciudad va a perder el 80% de su oferta termal con la nueva normativa autonómica. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Gonzalo Pérez Jácome ha asegurado hoy que la ley de regulación del aprovechamiento público de las aguas termales ha acabado con el modelo termal que hemos conocido hasta ahora en Ourense. Así lo decía en una rueda de prensa.
Y me hace gracia porque la Xunta de Galicia siempre utilizó las fotos de Ourense para promocionar el termalismo y para decir, fijaros qué maravilla tenemos en Galicia, y se utilizaban las fotos de Outariz y las fotos do Muíño, las pozas termal do Muíño, se utilizaban para todo, eran el gran icono, pero después, pues me saco aquí esta ley del 8 de 2019, me saco una ley en la que lo hago totalmente de espaldas a lo que ellos han calificado de capital termal.
El alcalde explicó que en las termas declaradas de aguas termales y minero-medicinales de Achabasqueira y Outariz, que suman un total de 12 vasos de baño, la ley obliga a cambiar el agua de cada uno de ellos cada 4 horas. Y esto, dice Jácome, no es posible porque el caudal no es suficiente para todos.
Entonces, ahora mismo, todos los pozos que tenemos es imposible. Con lo cual, ¿qué hay que hacer? Hay que sumar esfuerzos, hay que acotar y hay que desviar el caudal termal para concentrarlo en un punto como mucho en cada sitio. Con lo cual, en Outariz, por ejemplo, antes de la pasarela, que tenemos creo que son 6 pozos, pues intentaremos tener uno. De los 6, 1. Y los demás tendrán que estar cerrados. Entonces imagina también esa foto idílica cómo va a quedar. Te va a quedar una con agua y con 4 personas como mucho, y los demás totalmente cerrados.
Para cumplir la ley, el Concello de Ourense va a dotar estas termas de los caudalímetros necesarios y desviará el flujo hacia un punto concreto, pero el número de personas que van a disfrutar de las termas se va a reducir considerablemente. Dice Jácome que la solución sería la instalación de una depuradora, pero asegura que la Confederación Hidrográfica no lo autorizaría. Por lo que respecta a las pozas do Muíño da Veiga, sus aguas no están declaradas termales, por lo que se trata de una zona de baño, y la aplicación de la ley obliga a bombear agua desde el río, por lo que va a quedar prohibido el baño en esas termas.
Se queda totalmente prohibido utilizar las zonas de Muíño por la Xunta de Galicia como zona de baño, ya que es obligatorio que en esa zona de baño se utilice agua del río y no de la traída como estamos utilizando actualmente. En las pozas de Omuiño, en las termas, el agua emanaba de las propias termas, en este caso no era un punto que se canalizaba, sino que realmente emanaban de las propias termas. De hecho, a veces uno se ponía en las termas y quemaba porque estabas donde estaba saliendo el agua, o sea, emanaba de las propias termas. Y ahora esto, pues, ya no se trata de hacer una renovación, no habría que hacer un tema de caudalímetros en este caso, porque además, ya digo, no están declaradas como aguas termales.
Por lo que respecta a la piscina termal de Asburgas, la ley exige los mismos requisitos que aplican en una piscina olímpica y el alcalde dice que su adaptación a la normativa podría estar lista para el próximo mes de diciembre. Gonzalo Pérez Jacome anunció que va a realizar una consulta a la Asociación de Ciudades Termales de España, que preside Manuel Baltar, para que intermedien ante la Xunta de Galicia y se busque una solución a esta problemática que se presenta para Ourense con una ley que impone unas medidas que, dice el alcalde, no están avaladas por ningún estudio científico y no se aplican en ninguna otra ciudad termal europea y van a suponer una reducción en un 80% del potencial termal de la ciudad de Ourense.
La provincia de Ourense supera ya los 200 casos activos de COVID-19 tras un nuevo aumento de contagios. Según informó el Sergas, a día de hoy son 205 las personas infectadas, son 13 casos más que el día anterior. Hay 15 personas hospitalizadas en planta en el complejo hospitalario por coronavirus y 3 pacientes permanecen en la unidad de cuidados intensivos. Dos bomberos de Ourense sufren picaduras en la recogida, en la retirada de enjambres, por la falta de material específico. Uno de ellos es Alfonso Iglesias. Asegura que ocurrió en la intersección de la calle Bedoya con la avenida Buenos Aires cuando retiraban un enjambre situado en uno de los semáforos del paso de peatones. Alfonso Iglesias señaló que él sufrió picaduras en el cuello y lamenta que a día de hoy sigan sin trajes adecuados, sin pruebas alérgicas para trabajadores, sin antídotos para este tipo de accidentes y otro tipo de materiales adecuados para estas u otras intervenciones. El BNG califica de insulto las nuevas ofertas del AVE mientras Ourense sufre el tarifazo Avant. La diputada autonómica Noa Presas señala que la nueva política de ofertas permitirá ir en AVE de Madrid a Barcelona por 27 euros y a Valencia por 18, mientras el Avant de Ourense a Coruña cuesta 25,30 euros. Además, comenzará a funcionar nuevos trenes de Madrid a Barcelona que permitirán viajar por 7 euros, menos de la mitad de lo que cuesta ir de Ourense a Santiago de Compostela. Además, recuerda que aprovechando la crisis del COVID-19, el Gobierno central suprimió diferentes líneas sin justificación y además de no haberse recuperado todavía todas las conexiones de larga distancia y tren-hotel, es especialmente grave, según decía el BNG, que todavía no se recupere el Avant de las 7:45 de la mañana, que tenía una alta demanda y que llevan pidiendo ocho meses en los que cientos de estudiantes o trabajadores tuvieron que buscarse la vida para llegar a Santiago de Compostela. El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, se reunió en el Pazo Provincial con el responsable del Museo del Médico Rural, José Manuel Laje, y con el alcalde Maceda, Rubén Quintas, a quien confirmó el apoyo por parte de la institución provincial para seguir potenciando este singular espacio expositivo, único en el ámbito gallego y nacional, como homenaje de la sociedad al papel del médico rural, profesionales vinculados, hondamente vinculados, al territorio y a sus vecinos. El presidente del Gobierno provincial expresó el agradecimiento a José Manuel Laje por poner a disposición del público la importante documentación y los objetos que conforman el museo, que está situado en las instituciones municipales del Ayuntamiento de Maceda. La cadena COPE es líder en la provincia de Orense con 39.000 oyentes según el último estudio general de medios. La cadena 100 también es líder de audiencia en la provincia con 27.000 oyentes. Por todo ello, muchas gracias a todos. Seguimos con más historias en la cadena COPE. Pues siguen los incumplimientos con las medidas frente al COVID-19 y parece mentira. Ayer por la noche, 12:10 de la noche, en la calle Eulogio Franqueira, dos patrullas de la policía local se dirigían a un local de hostelería porque estaba ejerciendo actividad. Tenía la persiana bajada. Cuando los agentes levantan la persiana, se encuentran saliendo a tres personas sin mascarilla y uno de ellos fumando. En el interior ven que no solo estaban ellos tres, sino que había propietarios, una empleada y otro cliente más. Había actividad porque las luces y la televisión estaban encendidas y, por tanto, tramitaron las denuncias oportunas. Pero esto sigue siendo algo para llevarse las manos a la cabeza, Amelia. ¿Lo ves? Solo en la última semana, según informó la policía local, hay 77 denuncias por incumplimientos. 62 de ellas por incumplir el toque de queda.
No nos echemos las manos a la cabeza cuando escuchamos, ay, es que en Madrid no sé cuántas fiestas ilegales, no sé qué. Aquí también se incumple la normativa. Porque parece que solamente ocurre, no sé, eso, cuando hablamos de las noticias que salen en la tele o que contamos aquí en la radio de Madrid, de no sé. No, no, aquí en Ourense, ciudad y en la provincia, se está incumpliendo la normativa. No es menos falta lo que se hace aquí o menos delito lo que se hace aquí que lo que se hace allí, ¿eh? Que aquí también se hace. Y yo me alegro de que la policía los esté cogiendo, desde luego. Me alegro mucho. Me alegro muchísimo.
Bueno, la otra noticia del día es la comparecencia esta mañana de Gonzalo Jácome, el alcalde de Ourense. Asegura que Ourense perderá el 80% de la oferta termal con la nueva normativa autonómica. Nos acompaña en estos momentos en los micrófonos de la cadena COPE, a quien le agradecemos su presencia en directo con nosotros, el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento y en la Diputación Provincial de Ourense, don Rafael Rodríguez Villarino. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Dice Jácome que Ourense perderá el 80% de la oferta termal con esta nueva normativa autonómica, que solo se puede abrir una poza en el área termal de Achabasqueira, otra en Outariz, de la docena de existentes en la margen derecha del río. Es lo que decía esta mañana Gonzalo Jácome en su comparecencia a las 9:00 a.m. en el salón de plenos. Rafael, ¿está de acuerdo con esa aseveración de Jácome? ¿Y qué supone, hombre, esto para el termalismo?
Yo creo que lo que para Jácome es un motivo de satisfacción, porque él siempre ha dicho que el termalismo es un bluff, y en esto se reafirmará una vez más, pues realmente es un motivo de preocupación para esta ciudad. Y es un motivo que ciertamente se viene cumpliendo desde hace mucho tiempo, porque el abandono es absoluto. En el anterior mandato del Partido Popular no ha quedado prácticamente rastro de la área termal. En este gobierno, en el tiempo que se hizo cargo también en el Partido Popular, pues ha sido un desastre. Y ahora mismo el abandono es total. Y bueno, ya tiene una excusa más el alcalde para decir que efectivamente el termalismo, pues, en esta ciudad no tiene sitio. Lo que sí es cierto es que hay unas derivadas del cambio normativo, un cambio normativo propiciado por el Partido Popular y votado por los parlamentarios del Partido Popular de Ourense, Santiago, al que se opuso el Partido Socialista, advirtiendo de las consecuencias que podría tener para el termalismo en esta ciudad. Y ahora esas consecuencias simplemente tienen lugar. Nosotros creemos que, más allá de esto, lo que es necesario es intervenir decididamente para que el termalismo deje de ser ese eterno potencial, para que se llegue a convertir en una realidad, ajustándonos a la norma actual. Bueno, pues habrá que ajustarse a la normativa actual. Lo que no puede ser es que se abandone o que se utilice cualquier tipo de motivo para abandonar definitivamente lo que es la solución termal para Ourense.
Jácome ya dijo desde la oposición que no creía en el termalismo. Digamos que es difícil avanzar, ¿no?, en el desarrollo termal con un alcalde que no cree en esas posibilidades de desarrollo y en sus posibilidades turísticas y económicas.
Bueno, a mí si me dicen en algo con lo que se puede avanzar con este alcalde, yo encantado. No se avance en la cultura, no se avance en el termalismo, no se avance en ninguna propuesta de educación, no se avanza en el trato y en el ejemplo, en la ejemplaridad pública, no se avanza en el comercio, no se avanza en nada. Entonces, bueno, esto es una prueba más de lo que nos espera esta ciudad, que está en un declive tan profundo que no sé cuándo tocaremos fondo, pero la verdad es que cada vez vamos a peor.
Hombre, hoy se mostraba bastante mal, precisamente por lo que va a suponer la aplicación de la ley de aguas termales, de aguas, como se dice, de regulación del aprovechamiento lúdico de las aguas termales de Galicia, dice que va a buscar las formas, bueno, pues para intentar solucionar el tema, porque dice que además no está basado en ningún informe científico y que va a reunirse, incluso a pedir la colaboración del presidente de la Asociación de Aguas de Ciudades Termales de España, que es Baltar, para ver si se puede solucionar esto. ¿Hay solución a esto o no hay solución?
Bueno, vamos a ver, ahora hay un cambio normativo, lo que hay que hacer es ajustarse a la norma mientras no se derrogue. Es decir, si en el momento en que esa norma no deje de tener efecto y se tomen ya las medidas que tenían que haberse tomado desde hace años, pues ya tendríamos algo, ¿no? Ahora mismo, si esas normas nos obligan a realizar una serie de cambios, pues uno de dos, o ajustarse a esos cambios o cambiar la norma. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuál de las dos cosas va a hacer y a quién tiene que pedir ayuda? Aquí tenemos recursos más que suficientes para poder tomar cuestiones de adaptación que requieren cambios económicos, ¿no? Y recursos que los que tenemos. ¿A quién necesita para esto? Lo que pasa es que, bueno, aquí es más importante gastarse millones en un centro de inteligencia artificial sin ningún sentido. Aquí tiene sentido, pues, cualquier cosa que en otro lugar sería una aberración, ¿no? Entonces, pues bueno, que ahora esté preocupado por esto y que pida el auxilio de Manuel Baltar para algo más que no sea mantenerse él mismo en el Concilio de Orense, pues es novedad.
En todo caso, en la tramitación de la ley, ¿el PSOE presentó alguna alegación sobre ella?
Sí, el PSOE, en primer lugar, cuando fue en el Parlamento de Galicia, sí presentó alegaciones y aparte, pues bueno, votó en contra de la misma, obviamente. Pero dicho esto, es que no podemos despistarnos de que esta ciudad tiene abandonado el termalismo, pero vamos, desde todo el anterior mandato y este mandato. Es que no podemos escudarnos, bueno, no puede escudarse en este caso ni el gobierno anterior, mi gobierno, ni el gobierno actual, por llamarle algo, ¿no? Este gobierno de tres, no puede escudarse en un cambio normativo para decir que cuál es el abandono de una ciudad que no ha hecho absolutamente nada por un recurso termal como el que tenemos. Es que cuando decimos nada es nada, cero, que digan una sola intervención. Entonces, pues bueno, la sorpresa, ¿cuál es hoy? ¿Que tienen ahora una excusa para decir vamos a hacer algo? ¿O lanzar un nuevo anuncio? Bueno, eso es para lo único que va a valer, para una noticia más.
¿Y este anuncio de piscina termal en el sótano de la Plaza Abastos, qué opinión le merece?
Bueno, me gustaría saber de dónde ha sacado ese proyecto, esa idea, que seguro que lo ha encargado externamente, una vez más, porque seguro que los técnicos municipales no aconsejaron esa intervención. Nosotros, los conocimientos que teníamos por técnicos municipales es que esto no había pasado de ser una ocurrencia más. Y la pregunta real es, ¿cuál es la situación en que se encuentra ahora mismo la ayuda para realizar la rehabilitación de la Plaza de Abastos? Una ayuda conseguida por el Partido Socialista y totalmente, totalmente desatendida tanto por el anterior alcalde del Partido Popular como por el actual. Eso es lo que debería preocuparnos, más que unas infografías con una imagen de algo que no se sabe si va a ser realidad, cuando lo que debería preocuparnos es qué va a pasar con la ayuda del Estado, qué va a pasar con 3,5 millones de euros que teníamos concedidos. ¿Los vamos a pagar también nosotros? Eso es lo que debería preocuparnos.
Por otro lado, Jácome anunció que el próximo 3 de mayo va a haber un control más riguroso del horario del personal. Dijo que se encontró absentismo laboral en dependencias municipales. Don Rafael Rodríguez Villarino, ¿está de acuerdo con este sistema o cree que es una nueva campaña contra los funcionarios?
Bueno, vamos a ver. No sé si coincidirá o no conmigo, pero cuando un ayuntamiento tiene un problema interno, sea el que sea, supongo que lo tratará de solucionar. Sin embargo, en este ayuntamiento lo que ocurre es que cuando un ayuntamiento no está haciendo nada y tiene que desviar la atención de la gente, busca un culpable. En este caso ataca a los funcionarios porque ese día, que ese es el rigor de él, no, resulta que llego antes, me pongo en la puerta y controlo. ¿Pero qué controla? ¿Y qué ha hecho todo este tiempo? ¿Y en qué edificios está pasando esto? ¿Y cuántas veces? ¿Y de qué manera? Y le he preguntado a los trabajadores si, por ejemplo, tienen algún tipo de acuerdo entre ellos, precisamente en estos momentos de COVID, para no aparecer todos al mismo tiempo y llegar a una posición en que, bueno, van intercalándose y van llegando de modo escalado para no tener contagios, por ejemplo. En cualquier caso, más allá de esto y de algo que ha pasado, pues según él, en las instalaciones de la Casa Consistorial, ¿cuál es el rigor y dónde están sus guardianes del tiempo que dijo que iba a poner? Todos son anuncios y ha conseguido lo que quería, es decir, que lo saque la tele. la tele a nivel nacional y que cargue una vez más contra los funcionarios, que denoste a un grupo y que además viva de este populismo como manera de, digamos, evitar dar respuestas a su inacción. Esto es lo que está ocurriendo, una burda manipulación y un uso, además de los funcionarios públicos, como instrumento para que la opinión pública cargue contra ellos mientras se olvida de su total inacción. Eso es lo que deberíamos preguntarnos. ¿Por qué lo hace? Pues lo hace por eso.
Sobre las juntas de área, ¿está obstaculizando, desde su punto de vista, el regidor, la labor fiscalizadora de la oposición?
Bueno, yo no sé cómo llamarle a que las juntas de área no se realicen, no tengan lugar. ¿Cómo le llamaría usted a eso? Es decir, si la labor de la oposición, que es conocer las cosas que hace el ayuntamiento, fiscalizarlas, no se puede llevar a la práctica, ¿cómo le llamaríamos a eso? Yo le llamaría, ni más ni menos, como obstaculización, que además una obstaculización hecha de modo consciente y deliberado, y eso hace que, bueno, que no podamos saber ni realmente qué es lo que pretende llevar a cabo este ayuntamiento. Llevamos, más allá de que no se convoquen, las pocas que se han convocado, en ninguna hemos tenido respuestas. Siempre se ha dicho, en la siguiente respondemos, en la siguiente respondemos. No han venido con iniciativas y las preguntas que hemos formulado los grupos de la oposición y los colectivos vecinales no han sido respondidas.
¿Qué está ocurriendo con la Comisión de Investigación en Urbanismo ante esa desaparición de documentos?
Bueno, ayer hubo una comparecencia pública de los constructores que están afectados, uh-huh, porque no aparece el expediente donde supuestamente estaba su licencia de ocupación, y es un asunto muy serio, muy grave. Nosotros, en la Comisión de Investigación, que la verdad está funcionando muy mal, porque la está bloqueando también, en este caso, el ayuntamiento, hemos tratado de agilizar las comparecencias, que se querían imponer como de un mes, es decir, reunirnos una vez al mes. Y cuando se le planteó al alcalde lo de reunirse con más frecuencia, la respuesta es, este ayuntamiento tiene cosas más importantes que hacer. Bueno, nosotros además apoyamos la petición de la Asociación de Constructores, que se querían personar y estar en la propia comisión, por las dilaciones que les están afectando también al resto de constructores cuando intenta llevar adelante sus obras. Y la sorpresa también fue que en este caso tanto el Partido Popular como el actual alcalde pues se abstuvieron. Si por ellos fueran, no tendrían lugar ese tipo de, digamos, de participación en la comisión, una comisión que entendemos que debe ser abierta y en la que deben participar todos los grupos políticos y aquellos colectivos ciudadanos o empresariales que estén relacionados con el problema, ¿no? Es un asunto muy serio, muy serio, y debe tener una respuesta. No puede faltar documentación del ayuntamiento, y eso además no debe repercutir en las personas que honestamente están desarrollando su trabajo.
Es la 1:43, estamos en directo con el portavoz socialista Rafael Rodríguez Villarino, nos encontramos puertas cerradas en el auditorio, y promueve el alcalde un nuevo modelo de gestión cultural. ¿Hasta dónde cree usted que quiere llegar Jácome con la cultura en Ourense?
Quiere llegar a aniquilarla. Él tiene un desprecio profundo por la cultura. La cultura para él debe ser para quien pueda pagársela. Y todo lo que pretende es ni más ni menos que desmantelar la cultura en esta ciudad. Una ciudad que fue, y digo fue, pues un lugar ejemplar, tanto por la generación NOS como por todo el colectivo de pintores, escultores, por todo el legado que había en esta ciudad en el ámbito cultural, ahora mismo es un páramo. Y él pretende que eso, que es un reflejo, a fin de cuentas, de la propia cultura del alcalde, se traslade al resto de la sociedad. Es inadmisible. Es nuestra memoria, es nuestra historia, nuestras raíces, es lo que le da sentido a esta ciudad, y todo eso quiere que desaparezca para implantar su modelo, un modelo que él llamó del show business, donde el show lo entiende como orquestas o Jennifer López, y el business es el negocio que él supongo que intentará obtener de este modo de actuar.
Uh-huh. Yéndonos al último pleno, ¿qué ocurrió entre Partido Popular y Partido Socialista en ese debate sobre las dedicaciones de los concejales populares?
Bueno, pues lo que ocurre es que el Partido Socialista le dijo al Partido Popular que era inadmisible el modo de jugar que tenía con sus dedicaciones. Y esto viene a cuento de que nosotros, que apoyamos sus dedicaciones, nos vimos sorprendidos cuando nos dieron un cambiazo en el que pretendieron pasar a tener dedicación todos los representantes del Partido Popular, guardándole también, por si acaso, dedicación a todos los representantes de la antigua democracia valenciana para volver al ayuntamiento. Nosotros dijimos que estaríamos dispuestos a apoyar las dedicaciones parciales que correspondían ahora desde la oposición, y ellos votaron en contra de tratar en pleno ese asunto, de tratar en pleno un asunto que habíamos acordado todos. Y después, por sorpresa, vienen nuevamente con la misma propuesta. Bueno, nos pareció un cambalache de tal calibre, algo tan difícil incluso de explicar a la ciudadanía, que le propusimos sentarnos, estudiar el asunto pormenorizadamente y a partir de ahí tomar una decisión para algo que consideramos justo. Y es decir, que las personas que están en el ámbito de la política, que estamos en el ámbito de la política, tengamos una compensación económica por ello. Pero se negaron.
¿Pero cómo que se negaron?
Sí, se negaron a negociarlo. Dijeron que es la vía que ellos, es lo que había, y que no iban a cambiar en su modo de actuar, y nosotros le dijimos que no, que así no, que con Villarino sí para unas cosas y con Villarino no para otras cosas. Entonces le dijimos que se sienten y lo hablamos, y le dijimos también que si querían dar un cambio real a esta ciudad, lo que tenían que hacer es propiciar un cambio de gobierno. También se negaron a ello. Entonces nosotros dijimos, porque bueno, si no reconsideraban su posición con respecto a las dedicaciones, no podríamos votar a favor. Y dijeron que les daba igual. Y ni más ni menos es lo que hicieron. Imponer una vez más y además hacerlo de un modo contrario a cualquier tipo de diálogo. Y eso es lo que ha pasado.
Parece que el diálogo está absolutamente roto entre PP y PSOE.
Es que el PP no quiere dialogar. Porque el PP se ha negado siempre a cambiar a Gonzalo Pérez Jácome. Pero con un objetivo. El objetivo es que el Partido Socialista, que ganó las elecciones, no tenga posibilidad de gobernar. Algo totalmente contradictorio con lo que le pasó al propio Partido Popular en el anterior mandato, que también fue la fuerza más votada y gobernó en minoría. En este caso, es legítimo, ¿no?, que las fuerzas minoritarias se unan para tener una mayoría, lo hicieron, pero lo que es inadmisible es que después, cuando una de las fuerzas reconoce que la otra no puede ser de ninguna manera alternativa de gobierno, se bloquea la fuerza que ganó las elecciones. Que es lo que ha hecho y sigue haciendo el Partido Popular, bloquear al partido que ganó las elecciones y al candidato que ganó las elecciones.
Rafael Rodríguez Villarino, portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento y la Diputación, muchas gracias por acompañarnos en directo los micrófonos de la cadena COPE. Buena tarde.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
La 1:47 es Rafael Rodríguez Villarino, el portavoz del Partido Socialista, hablando de temas de actualidad, muchos temas de actualidad. Durante esta jornada, el control de horario de funcionarios, la oferta termal de la ciudad de Ourense, lo que puede suponer esta nueva normativa, según decía esta mañana Jácome, o la situación abierta con la cultura, con ese auditorio cerrado en la capital de las Burgas. Es buen momento para meternos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1815, en la Puerta del Sol de Madrid, un incendio destruía una manzana de casas, 16 viviendas. 1829, en Londres, se presentaba ante la Cámara el proyecto de creación de la policía Scotland Yard. En 1920, en España, se fundaba el Partido Comunista Español, que al año siguiente se unirá al Partido Comunista Obrero Español para fundar el Partido Comunista de España. En 1989, en el estadio de fútbol de Sheffield, en Inglaterra, más de 2.000 hinchas disparaban una estampida 6 minutos después del partido entre los equipos de Liverpool y Nottingham, en la semifinal de la Copa Británica, donde fallecían 96 personas. Y un día como el de hoy, en 1999, los Estados Unidos se lanzaba el satélite de observación terrestre Landsat 7. Y en 2019, en París, se incendiaba la Catedral de Notre Dame.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Bueno, ¿y qué noticia curiosa tenemos por ahí? ¿Qué nos puedes contar, Amelia, en esta jornada? ¿Alguna noticia que llame la atención después de tanta vorágine de información que estamos contando en un día como el de hoy, en un jueves 15 de abril? ¿Qué destacas hoy?
Pues a ver, ¿qué quieres que te destaque? ¿Qué quieres que te destaque? ¿Qué quieres que te... Ah, bueno, no lo dijimos el otro día, porque luego me enrollé con otra historia, pero he encontrado... Yo creo que no hemos hablado del elefante, ¿verdad? No. Lo único que habíamos dicho era... Ah, claro, el otro día me enrollé con lo del día 13, el martes 13. No, no, y yo tenía preparado lo del elefante porque hace unos días hablábamos de curiosidades de animales y decíamos que, por ejemplo, el elefante es el único animal terrestre que tiene cuatro rodillas. Bueno, pues también es... Tiene muchas más cosas únicas y curiosas, como, por ejemplo, que es el animal terrestre más grande del mundo. ¿Qué pasa? Esto me deja quedar muy bien en estos momentos de hacer régimen. ¿Sabes cuántas horas del día come el elefante?
¿Cuántas
horas está el día comiendo el elefante? 16 horas al día se pasa comiendo ese bicho. 16 horas al día y come 200 kilos de alimento.
Sí, es una barbaridad.
Llega, una madre barbaridad. Mía, vaya bicho. Puede llegar a vivir hasta 70 años. Y para los que no lo sepan, bueno, los colmillos esos grandes que tienen, evidentemente son dientes, son colmillos, sus dientes incisivos, y reciben el nombre de defensas. ¿Y sabes cuánto puede llegar a medir el colmillo de un elefante?
¿Cuánto?
3 metros.
¡Mamma mía! ¿Nunca subiste a un elefante?
No, subí a un camello.
Yo tuve la suerte de subir a un elefante, sí, en Tailandia.
¿Y cómo es la experiencia?
Bueno, muy buena. Muy buena, pero es espectacular el elefante, ¿eh? Y además lo que tú dices, cada pequeña vuelta que dábamos, pues la cantidad de plátanos que se comía era una barbaridad. Sí, sí, siempre lo recordaré. En una pequeña vuelta, ¿eh? Entonces me creo que esté 16 horas comiendo realmente.
Pues mira,
lo que
más
he visto
cosas
allí, no me lo podía ni imaginar.
¿Hicieron el sonido, es el grito, el berrido ese que tienen? ¿Lo hicieron? ¿Lo reconoces? ¿Sabes cómo se llama ese grito, ese sonido que producen los elefantes?
¿Cómo?
Barritar. Los elefantes barritan. Uno no sabía. Tampoco sabía que son los únicos mamíferos que no pueden saltar. Los elefantes no saltan. Que el cerebro de los elefantes es 4 veces más grande que el del ser humano y por eso se cree que tiene una gran capacidad para almacenar información. ¿Cuánto pesa un elefante? Pues mira, lo mismo que 100 personas adultas todas juntas. Pones a 100,
sí,
y es lo que pesa un elefante. Y
solo ver esa pierna, esa pata.
Esa pata, ¿verdad?
Sí, esa pata.
¿Y qué me dices de la trompa?
Buah.
Que parece un poco así como torpe, ¿no? Lo de la trompa. Pues fíjate, con la trompa, un elefante puede agarrar una moneda, lo mismo agarrar una moneda que levantar un tronco. O sea, que tiene muchísima precisión esa trompa que tiene el elefante. Y también os digo, luego os diré otro día más cosas, pero por último, hoy os digo que pese a su peso y su tamaño, bueno, podríamos pensar que no nadan, pues no, son muy buenos nadadores. Así que fíjate tú cuántas cosas curiosas de estos mamíferos maravillosos que son los elefantes. Hay más, ¿eh? Repito que os lo contaré el próximo día. Pero así nos quedamos por hoy en este tiempo de cosas curiosas que nos trae Enredos, donde encontramos, ya lo saben, caramelos, chocolates, dulces... Ay, ¿por qué me lo haces decir a estas horas de la tarde, Juan? Caramelos, chocolates, dulces y
para gluten, animarnos.
Bombones, gominolas, frutos secos, aceitunas... Enredos en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y también en la calle Remedios.
Qué bien. La 1:54, el Beinega hoy calificaba de insulto las nuevas ofertas del AVE, porque dice que Orense sufre un tarifazo Avant. En esas ofertas, en AVE, se puede viajar de Madrid a Barcelona en 27 euros, a Valencia por 18 euros, y el Avant de Orense a Coruña cuesta 25,30 euros. Además van a comenzar a funcionar los nuevos trenes de Madrid a Barcelona, que permitirán viajar por 7 euros. Bueno, pues eso es menos de la mitad de lo que cuesta ir de Orense a Santiago de Compostela.
Pues si protestan por eso, también que empiecen a protestar por lo que pagamos de autopista, que
también
se las trae.
También.
Anda, que tenemos la autopista más cara de España, por
claro
Dios bendito.
Sí.
Pero si hay que protestar, se protesta, ¿eh? Si es injusto, hay que decirlo. Y es verdad, no se puede hacer la comparación de esos precios, ¿no?
Es
increíble.
No tiene sentido ninguno. Que cueste más de Orense a Coruña en Avant que cuesten un AVE de Madrid a Barcelona o de Madrid a Valencia. Y después decía algo muy significativo, y es que no se ha recuperado todavía el AVE de las 7:45, que tenía una alta demanda.
¿Qué me dices?
Lleva así 8 meses donde cientos de estudiantes o trabajadores tienen que buscarse la vida para llegar a Santiago de Compostela. Pues sí, llevamos 8 meses sin el AVE de las 7:45 de la mañana. Y una noticia positiva de esta casa es que la cadena COPE es líder en la provincia con 39.000 oyentes, según el último estudio general de medios. La cadena 100 también es líder de audiencia en la provincia con 27.000 oyentes. Por todo ello, queremos acabar hoy el programa dándole las gracias a todos por estar ahí y por acompañarnos cada día. Muchas gracias de corazón. La 1:55.